El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Buenos días, ¿cómo están todos, todas, todes? Bienvenidos al programa día viernes en este semáforo de Radio Universidad de Chile, donde vamos a estar conversando con la actriz, cantante, coach vocal, Manuela Oyarzún, dramaturga además de la obra Alba y los 100 Pasos, que se va a presentar por streaming este día domingo a las 5 de la tarde en la plataforma del Café de las Artes, una obra familiar cuyos detalles vamos a estar conociendo con su creadora. Y también vamos a estar hablando con Daniela Espinosa. Ella es presidenta del Sintesi, de la Asociación Gremial de Audiovisualistas, y por supuesto tiene un montón de cosas que contarnos respecto a cómo se han estado moviendo los gremios de la cultura y las artes para apoyar la discusión en torno al presupuesto del próximo año en términos de cultura, que, como saben, quienes han escuchado el programa, ha sido bastante polémico y cuestionado porque se anunció como un presupuesto que sumaba recursos para cultura y artes, y la verdad es que cuando nos fuimos ahí a desmembrar los datos nos dimos cuenta de que no era así, que más bien había una disminución del 0,4 al 0,3% del presupuesto que está dedicado a cultura. Es realmente bien impactante y por eso queremos seguir ese tema conversando con Daniela Espinosa. Vamos a partir con un favorito de la casa. Este le encanta a nuestra queridísima productora Tania González, y es una canción para este día, viernes. Siempre es viernes en mi corazón.
Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Siempre quiero la total destrucción de este mundo que he conocido. El trabajo que no tiene fin. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Quiero regalar un montón. Todo el tiempo me siento morir, y el viernes puedo morir.
Cada vez que me despierto, dos mensajes en el velador. La iglesia me manda al infierno, y el congreso piensa que estoy enfermo.
Viernes,
polémicas que ha tenido el proyecto de ley de presupuesto para el 2021 es lo que tiene que ver con cultura. Nosotros hemos hablado al respecto acá en el semáforo con Felipe Mella, director del GAM, con la gente del Observatorio de Políticas Culturales, por supuesto nos interesó ahí lo que nos tenía que decir Bárbara Negrón, y esta vez queremos hablar con Daniela Espinosa, presidenta del Sindicato Nacional Interempresa de Profesionales y Técnicos del Cine y Audiovisual, Sintesi, que son parte de las organizaciones que han estado haciendo presión para una revisión en el Congreso de esta área del presupuesto. Daniela, ¿cómo estás?
Hola Antonella, muchas gracias por este espacio. Aquí estamos bien, dando la pelea, pero bien, esperando, viendo qué pasa, esperando la discusión, siguiendo la discusión atentamente.
Bueno, hagamos, yo te voy a hacer como un pequeño resumen de las cosas que hemos hablado antes, ¿no? Inicialmente, el presupuesto se presentó, de hecho lo leímos en la página del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, como que iba a haber un aumento en el presupuesto de cultura este año. Luego, el Observatorio de Políticas Culturales desglosó ese aumento y realmente lo que nos dimos cuenta era que no había un aumento real, al revés, había una disminución, porque lo que se hacía era que se traían dineros que efectivamente el Estado estaba invirtiendo en cultura en otros estamentos como Corfo, por ejemplo, o el CNTV, el Consejo Nacional de Televisión, y los traían al interior del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Entonces, platas nuevas no había. Sino más bien una redistribución, y en esa redistribución incluso hay varios ámbitos, como por ejemplo, algunos centros culturales importantísimos, como el GAM, algunas organizaciones como la Sinfónica Nacional, ni más ni menos, que está bajo la Universidad de Chile, que iban a tener un desincremento, ¿cierto?, de manera significativa, en el caso de la Sinfónica del Centro de Extensión del Centro de Extensión Cultural de la Universidad de Chile, estamos hablando del 25% del presupuesto total, es muchísimo dinero, que se está dejando de percibir. Esto se llevó a la discusión al Congreso y ahí ha habido más bien una tensión de parte de algunos parlamentarios que han dicho, esto no puede ser así. Eso es más o menos el resumen hasta lo que yo sé. Dani, ¿qué ha pasado en las últimas dos semanas a ese respecto?
A ver, es un poco eso, efectivamente el presupuesto ha sido bastante tramposo. De hecho nosotros con CICE, que es la Coordinadora Intersectorial Cultura en Emergencia, la que agrupa más de 100 organizaciones, gremios de la cultura, a la que Sintesi pertenece, sacamos un documento que se llamaba Las Cuatro Trampas, donde justamente explicábamos estas trampas en el presupuesto, donde nos hacen ver que es un presupuesto más alto, y ese es el discurso institucional desde el Estado, o desde el gobierno, mejor dicho, cuando en realidad no lo es. Con bajas preocupantes, como las que tú mencionabas, la Sinfónica, bueno, los grandes centros culturales, las organizaciones colaboradoras, todo el tema de la educación artística, todos los programas de base, los PAUC, los OICE, todo ese tipo de programas que también se ven súper afectados, y nosotros en el audiovisual también con recortes significativos respecto de programas que además generan un importante aporte desde lugares que el ministerio no genera. O sea, la pérdida de Corfo es doblemente grave porque Corfo cumple una función distinta al ministerio.
Claro.
Que además es una función muy directa en la reactivación económica. Entonces es hasta paradójico que en un año como este existan esas situaciones. Y bueno, en estas últimas dos semanas el presupuesto se discutió en la comisión mixta lo rechazó, por lo cual pasó a la Cámara, ahora se están discutiendo las partidas en la Cámara de Diputados. La cultura es la partida 29, este año como nunca se ha revisado glosa a glosa, entonces la discusión de presupuestos se ha alargado mucho, y lo que nosotros estamos, y desde el gobierno no existió y no se vislumbra ninguna intención de rectificación o de aumento. Entonces lo que han dicho los diputados, los parlamentarios de oposición en general, es que ellos no van a aceptar un presupuesto así, o sea, no van a aceptar un presupuesto que reduzca o que mantenga la propuesta del gobierno, sino que solo están disponibles a aceptar uno que vaya en alza, porque efectivamente la cultura es muy importante para el país, por lo que significa, por la identidad nacional, por el alma, por lo que significan estos procesos sociales que estamos viviendo, pero también porque somos un sector económico que agrupa más de 500.000 trabajadores. Entonces, la situación es...
Y produce, volvamos al... Y produce más del 2,2% del Producto Interno Bruto del país.
Exactamente. Exactamente. Y que tiene, y ahí hay un dato súper relevante, y que tiene mucho menos incentivos a los privados que otros sectores productivos. Porque, claro, el gobierno dice, estamos en una crisis, le recortamos a todo el mundo. Ok, pero no es lo mismo recortarle a la pesca que recortarle a la cultura. Porque si yo, productor de pesca, tengo, no sé, una carga de salmones o una carga de frutas y soy agrícola, puedo ir a un banco y negocio. Y el banco tiene cierta cultura y los inversionistas privados tienen cierta cultura respecto de la inversión en esas áreas productivas versus lo que exista con la inversión privada en cultura. Entonces, uno, en el fondo, es una vara que si bien puede ser, y uno te dice, ah, es la misma vara para todos los sectores productivos, no, porque no estamos en igualdad de condiciones, porque tampoco existen políticas públicas que incentiven la inversión privada en cultura, tenemos una ley de donaciones súper débil, la ley audiovisual es mucho más débil en comparación a la de otros países donde sí existen incentivos de los privados, entonces tampoco estamos en igualdad de condiciones, pero si sabéis que el recorte es parejo. O sea, solo un 1% de miembros del sector accedió a un FOGAPE, que es el crédito para las pymes en crisis, ¿cachai? O sea, eso también refleja que la banca, los business angels y cualquier tipo de inversión no está familiarizada con este sector. Por ende, tampoco es justo que frente a un número igual de recortes se nos aplique la misma vara. Y eso también es lo que estamos diciendo. O sea, somos un sector productivo que mueve el 2,2%, representamos a más de 500.000 trabajadores y necesitamos medidas de reactivación porque a diferencia de los otros sectores productivos, acá no las ha habido. No han sido efectivas, no son proyectables, no son en el corto plazo, no tenemos respuesta. ¿Sí? O sea, toda la discusión de protocolos que este gobierno exigió que fuera a través del ministerio fue una discusión eterna que todavía no nos conduce a nada. O sea, nosotros en el audiovisual tuvimos que levantar nuestro propio protocolo como sector. Y tuvimos que a través de la Cámara de Diputados conseguir que el Ministerio de Salud nos escuchara, porque el Ministerio de Cultura se negó a hacer esas gestiones, porque indicó públicamente que no era necesario tener un protocolo para el sector, cuando todos los otros países estaban teniendo protocolos para el sector, y tú abrías las páginas de los grandes mercados internacionales, del IFA y de los otros, y veías países con protocolo, Uruguay, Estados Unidos, y Chile no. Porque no.
Ahora, ahí tú explicitas algo que creo que es importante también decir, ¿no? En otros países, el Ministerio de la Cultura o la Secretaría de Cultura, donde existe esa institucionalidad, ha tenido un rol de defensa de esos trabajadores y de la producción cultural y artística de sus países. Nosotros en Chile hemos tenido lo contrario, y es súper fuerte, yo no quiero pensar mal, de verdad, honestamente, es como que a mí me hace un poco cortocircuito la ministra, porque es una mujer que efectivamente tenía una trayectoria desde la cultura, que era una de las razones por las que uno decía, bueno, por lo menos esta señora viene del mundo de los museos, viene de la gestión, o sea, de verdad conoce cómo funciona. Pero no solamente lo que tú dices, de que no hubo un desarrollo de protocolos, de que no hubo un liderazgo importante en términos de esos fondos de emergencia que salieron, que después resultaron ser igual fondos concursables, a los que también postularon un grupo muy, muy pequeño de los trabajadores.
Y que todavía no se entregan.
Y que todavía no se entregan, y estamos en noviembre. Y luego esta frase de un peso que se pone en cultura se deja de poner en otra parte, sin considerar todas las implicancias que tiene una frase como esa, tanto en términos de producción y de la significación que tú decías, y claro, nos podemos poner trascendentes y decir la cultura es el corazón de un país y es su imagen, etcétera, pero también en términos macroeconómicos y de estas 500.000 familias que trabajan en el espacio de la cultura. Entonces, es muy fuerte, y de ahí te pregunto a ti también, Dani, le recordamos a nuestros auditores y auditoras que conversamos con Daniela Espinosa, presidenta del Sindicato Nacional Interempresas de Profesionales y Técnicos del Cine y Audiovisual. Si no tenemos ese actor, que es el Ministerio de la Cultura, como un interlocutor válido para la gestión, ustedes se han estado organizando, como tú dices, desde las bases, básicamente. Y cómo, quería preguntarte respecto a eso, ¿no? ¿Cómo se ha hecho el trabajo desde ustedes, desde los diferentes sindicatos y organizaciones de trabajadores y trabajadoras de la cultura para poder, de alguna manera, influir, intervenir en la discusión que se está haciendo en el Congreso?
Sí, efectivamente ha sido súper difícil porque no, o sea, yo creo que hay dos niveles. Está como el nivel humano de decir cuál es tu empatía, como, o sea, de verdad está ahí estáis afectando familias, estáis afectando a trabajadores, estáis tocando una fibra que de verdad ya está en un nivel de desamparo al cual esas declaraciones le duelen mucho. Y eso yo creo que es importante decirlo. Además, con una desidia que es realmente preocupante, porque uno escucha, más allá de esa declaración puntual de la ministra, por ejemplo, la ministra siempre declara lo mismo. Hicimos, al principio de esta tragedia, de esta pandemia, hicimos un estudio y una investigación que, en la cual respondieron más de 15.000 trabajadores. Sí, la hiciste.
¿Pero qué es eso?
Y esa investigación, dio como resultado que el 70% era a honorarios informal, que no tenían protección, etcétera. ¿Y qué hiciste con esa información? Eso es lo que digo yo. Cuando yo escucho que la respuesta desde el ministerio a todas nuestras peticiones es una autodefensa corporativa que incluye el decir, pero hicimos un estudio, ok, y con ese estudio, ¿qué hiciste? Porque, por ejemplo, hiciste un estudio que dice que el 70% de los trabajadores es informal y a honorario. Se pelearon 3 leyes en esta pandemia en el Congreso. La ley de honorario, el bono clase media y el IFE. El ministerio no estuvo en ninguna de esas 3 discusiones. Estuvimos nosotros, estuvimos los sindicatos y estuvimos solos. Estuvimos totalmente solos en esa pelea. Entonces, tampoco, o sea, ¿de qué te sirve hacer un estudio si no vayas a hacer nada con esa información y tampoco te vayas a articular con el sector? O por último, vaya a tomar un rol. Y la respuesta es que no podemos tener ayuda, nosotros como ministerio no tenemos la facultad de entregar ayudas directas. Ok, entonces participa en la discusión parlamentaria generando ayudas para tu sector, pero tampoco. Y por otro lado, este gobierno particularmente ha tercerizado las discusiones a través de sus ministerios sectoriales. Entonces, no sé, vivienda, o sea, de toda la construcción es representada en estas decisiones a través del Ministerio de Vivienda. Agricultura lo mismo, y en ese sentido, como que la lógica de este gobierno es que nos represente cultura. De hecho, cuando a mí me tocó hablar con el ministro París por nuestro protocolo, me dice, ok, yo lo recibo, lo leo, me parece un muy buen documento, lo dice en una sesión de la Cámara, está grabado, pero es el ministerio el que tiene que traernos esta información, y es a través del ministerio que nosotros podemos autorizar. Ministerio que 2 semanas antes había salido a decir, no se necesita. Entonces, todo se vuelve muy, muy difícil y muy, muy complejo. Y en ese sentido, efectivamente, lo que nosotros hemos tenido que hacer es primero agruparnos como gremios, todos. O sea, hay un nivel de articulación que yo creo que no tengo memoria de haber visto. Y por otro lado, utilizar la discusión parlamentaria. O sea, lo que nosotros hemos tenido que hacer es y en eso agradecemos que se articuló una bancada cultural, en la que participan la gran mayoría de los diputados y senadores de oposición que han tenido un rol súper activo. En ese sentido, la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados también ha sido súper, un gran apoyo. O sea, muchas cosas y muchas conversaciones las hemos logrado articular a través del Parlamento, porque efectivamente no tenemos en este momento un interlocutor con el Estado.
Ahora, Dani, antes que se me vaya el tiempo, este es como un poco el estado de la cuestión. Luego, sigue en discusión. ¿Qué es lo que podríamos esperar para los próximos días?
A ver, el escenario al soñado es que el gobierno presente un aumento y reconozca la necesidad, no solo de la relevancia como sector que tenemos desde lo humano y desde lo artístico, sino que como sector productivo y como fuente laboral y con un proceso de reactivación real. Si lo que nosotros también decimos es necesitamos un programa y una política de reactivación efectiva en el corto y en el mediano plazo. O sea, tampoco nos sirve un fondo de emergencia de 4.000 millones, 15.000 millones, 10.000 millones que va a entrar al ministerio sin glosa, sin detalle, sin información, a un ministerio que además está totalmente superado, porque nosotros estamos trabajando en alianza con los sindicatos y con las asociaciones del ministerio, y en el ministerio en este momento hay un funcionario revisando 600 proyectos. O sea, los fondos de emergencia puedan tenerlos, o sea, fondos que se tendrían que haber pagado en junio, estamos a noviembre y no se pagan.
Claro.
Y no se pagan por problemas administrativos. Claro. Entonces, tampoco hay un reconocimiento desde el Ministerio de esa falencia, y en el fondo lo que nosotros pedimos es, bueno, que, por supuesto, un alza. O sea, nosotros pedimos el 1%, que es el mínimo, porque en realidad la UNESCO establece que el mínimo es el 2%, pero bueno, aceptamos que tener un año...
Para cultura y artes, esto es súper importante. La UNESCO establece que el 2% debería ser el mínimo en cualquier país.
En cualquier país.
En Chile hemos estado trabajando con el 0,4%. Y el presupuesto para el 2021 llegaba al 0,3% del presupuesto total.
Es menos aún. Nosotros lo que pedimos es un alza. Pedimos un alza en la propuesta presupuestaria, pero además pedimos que esta alza tenga ciertas garantías. Que no entre como un fondo de emergencia, porque los fondos de emergencia, se acaba la emergencia y se sacan los fondos. Entonces necesitamos que sea una partida del ministerio. Necesitamos que venga desglosada, que sea transparente y que esté en común acuerdo con el sector. Nosotros también estamos pidiendo, por ejemplo, que se pueda generar un fondo de emergencia, pero un fondo de emergencia cuyo destino se decida en una entidad colegiada en la que participemos gremios, el ministerio y los actores relevantes del sector. Porque no se pueden seguir tomando decisiones a puertas cerradas, porque esas decisiones no están siendo efectivas para la gente. En el audiovisual, el proceso creativo de un largometraje es mucho más largo que lo que necesitamos en este momento para sanear la emergencia.
Claro.
Entonces, necesitamos un diálogo, porque sí, efectivamente podemos abrir un fondo y financiar, por ejemplo, más películas, pero necesitamos que esas películas tengan ciertas condiciones en el corto y en el mediano plazo, o al menos exista algún tipo de apalancamiento para los trabajadores en el corto y en el mediano plazo. Si estamos hablando de que somos un sector productivo que no trabaja hace 10 meses.
Sí, sí. No, y además esto es importante porque nos va a pasar, nosotros ya como que lo estamos intuyendo en el festival, en la convocatoria, que no va a haber películas, o sea, las películas tienen un proyecto, pues, solo hablando de las películas, ¿no? Dentro de todas las distintas ramas que tiene el espacio de la cultura y las artes, y quiero volver para cerrar, Daria, esta idea que tú decías antes respecto a que se hayan movido los fondos de Corfo, porque como tú decías, ahí hay otro rol, y probablemente los fondos para cultura, parcialmente para desarrollo audiovisual que había en Corfo, tenía una mirada mucho más industrial. Y hay una pérdida con que eso se haya movilizado.
Hay una pérdida porque además sale la glosa desde el presupuesto de Corfo, es decir, Corfo no va a tener espacio para el audiovisual en su orgánica interna, en su presupuesto, lo cual es grave porque en el fondo eliminar el audiovisual de Corfo, que es grave.
Y, o sea, es que además me acuerdo porque toda la gente que dio la lucha tan profunda para que hubiera audiovisual en Corfo, para que se entendiera el audiovisual como un espacio de fomento productivo económico, entonces es como...
Es que lo es, o sea, el avance económico y el surgimiento económico que puede significar el que llegue una película a una región, por ejemplo. Estamos hablando de puestos de trabajo, de empleos directos, de empleos indirectos.
Claro.
O sea, nosotros, hay investigaciones de la PCT que implican, que aseguran, por ejemplo, que el IFE, que era este fondo grande para grandes producciones, la plata invertida por el Estado se multiplicaba en inversiones por 3. O sea, tú invertís 1.000 millones y al país entran 3.000, ¿cachai? Porque claro, se generan empleos indirectos, catering, alojamiento, transporte, etcétera, vuelo, etcétera. Entonces, Corfo tenía una visión importante y las industrias creativas en Corfo tenían una visión y un sesgo y un rol que no tiene el ministerio. Que okay, podemos decir ya, pero sabéis que mira, en la misión del ministerio hay una línea que dice industria, entonces el ministerio podría tenerla, sí, podría, pero no la tiene.
Claro.
Y pero Roma no se hizo en un día, estamos en una crisis.
Que la tenga.
Claro, entonces tampoco es que las cosas pasen por osmosis, no porque le metáis la plata, mañana va a tener una división de industrias creativas efectiva, que pueda generar una política pública y un programa a implementarse en el corto plazo,
especialmente
de manera inmediata, que es lo que se necesita, ¿cachai? Uh-huh.
Bueno,
con además la crisis del ministerio, que
claro,
están haciendo agua en sí mismo, ¿cachai?
O sea, es bien preocupante, razón por la cual desde Radio Universidad de Chile seguimos muy pendientes de lo que está pasando con el presupuesto en general, y de verdad volver sobre esta frase de un peso que se pone en cultura se deja de poner en otra parte, y es como si en cultura no hubiese familia, no hubiera trabajo, no hubiera producción, también de gestión y de aporte al país. Volvemos a la idea del 2,2% del PIB, los estudios más conservadores, que son el aporte de las industrias creativas. Así que es algo que nos debería importar a todos, además de, por supuesto, la trascendencia de un país que se desarrolla y que se da a conocer a sí mismo a través de su identidad en las artes y en la cultura. Daniela Espinosa, directora del Sintesi, del Sindicato Nacional Interempresa de Profesionales y Técnicos del Cine y Audiovisual, ha conversado con nosotros respecto a este presupuesto 2021 para cultura que sigue en discusión. Muchas gracias, Dani, por hablar con nosotros nuevamente en Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias a ustedes por este espacio, por reconocer esta lucha relevante y invitar a todos los auditores a que sigan atentamente la discusión de presupuesto en cultura, a que puedan desde sus regiones, desde sus territorios, escribirle a sus parlamentarios, increparlos por redes sociales, y porque estamos en una nueva forma de comunicación política también. Finalmente hay cosas que están pasando más por esa vía que por otra, entonces lo vemos como una vía relevante poder decir que ustedes desde sus territorios necesitan estas inversiones que son importantes. Hay proyectos relevantes para las regiones que están quedando totalmente parados y desfinanciados, y eso no puede suceder. Somos el alma, somos el recuerdo, somos las emociones, y eso es importante que se releve. Tantas canciones que a uno lo pueden haber emocionado, obras de teatro que te movieron el piso totalmente, o películas que te hicieron llorar o que te hicieron reír en algún minuto. Detrás de todo eso hay trabajadores, estamos nosotros, están nuestras familias, y de verdad necesitamos una solución pronta y efectiva.
Bueno, vamos a quedarnos con esa idea, vamos a la pausa y ya regresamos con más semáforos. En el Teatro Nescafé de las Artes, más bien su streaming, van a poder ver Alba y los 100 Pasos, un espectáculo familiar que está a cargo, en términos de escritura y también de puesta en escena de la actriz, dramaturga, coach vocal, cantante también, Manuela Oyarzún, que a quien tenemos en contacto. Manuela, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de poder hacer teatro, aunque de una manera distinta, pero por lo menos estar parada en un escenario trabajando es un regalo en este año.
Sí, es distinto. La última vez que hablamos con Manu fue con sus compañeras de Lágrimas, Celos y Dudas, que hicieron una cosa bien, bien interesante con un espectáculo que era semigrabado, con algunas cosas en vivo, que era súper... a mí me pareció muy fascinante y parto por ahí porque me parece también estas cosas de las posibilidades que ha abierto a partir de los límites, ¿no?, que nos pone esta situación de pandemia para la creatividad, y preguntarte desde ahí cómo se construye una obra como Alba y los 100 Pasos, considerando estas limitantes que tenemos en la actualidad.
Bueno, esta obra se hizo en un teatro, en una puesta en escena musical, con música en vivo, los actores cantando, y en esta oportunidad hicimos una coproducción con el Teatro Nescafé de las Artes para generar una función vía streaming live, que se dice, que en el fondo está sucediendo en vivo, los actores están sobre el escenario, están actuando como si fueran una función, pero el teatro está vacío. Están instaladas tres cámaras, y las cámaras están transmitiendo mediante switcheo como un programa de televisión en el fondo en vivo, a la señal, digamos, desde donde se transmite al público que compró su entrada o que tiene el link para acceder a la función, y en el fondo ve la función como televisada, por decirlo de alguna manera, claro. Porque se ven distintos planos, de alguna manera uno va eligiendo la mirada del espectador.
Claro.
Y eso es un trabajo muy nuevo para nosotros.
Claro, ahora el Nescafé sí tenía un poco de experiencia en esto. Estoy pensando que hace años ya el Nescafé transmite las óperas desde el Met y también Teatro Londinense. Y hace poco, en este contexto, también hicieron un montón de brujas volando por el cielo, que tuvo funciones en streaming en vivo. Entonces, ellos ya están armados un poco, ¿ya? Y yo vi una de esas funciones en streaming de un montón de brujas volando por el cielo y fue espectacular, de verdad. Muy, muy bonita la experiencia de saber que eso estaba sucediendo y que las actrices, además dos genias totales, ahí la Paula Zúñiga con Pali García, actuando en vivo. Ahora, quería preguntarte por esa adaptación, porque ellos tienen experiencia, pero ustedes, como equipo, están enfrentándose a este formato. ¿Cómo fue esa adaptación?
Bueno, pero es que yo creo que todos los actores y actrices, cuando hacemos una obra de teatro, independiente que hayamos hecho audiovisual, cine o televisión, uno tiene el switch del teatro. Entonces, en el fondo, saber que eso está sucediendo a través de unas cámaras es un switch que hay que entender, que no es fácil, pero claro, como la contraparte ya tiene la experiencia, de alguna manera se trabaja en conjunto, y eso también es bonito, porque independiente que las personas ya tengan la experiencia, igual tienen que conocer la historia, tienen que conocer la obra para poder ir guiando también al espectador en cómo va a mirar esa obra. Exacto. Ahí en ese momento, yo que ahora estoy a cargo de la puesta en escena, soy la dramaturga, pero el director es Omar Moral, que en este momento está en Barcelona, entonces yo estoy de alguna manera tomando el barco en este streaming. Yo estoy al lado de la persona que va manejando el switcheo de las cámaras y voy guiando un poco también, viene el momento tal, en este tiene que estar el primer plano de este personaje, qué sé yo. Es súper entretenido igual, a mí cualquier experiencia que esté ligado a lo artístico, teatral, me alucina y siempre va a ser un aprendizaje. Entonces me tiene súper contenta y porque también me siento muy afortunada de poder hacer esto, que es como ahora uno como que valora tanto estar ahí sobre el escenario.
Claro, tener la escena camarín, ¿cierto? Estar ahí con los compañeros.
Es que compartir es una cosa demasiado esencial y ¿cómo se dice? Y desde el teatro, entonces sin eso es súper difícil sentir que todo lo que hacemos, que han sido también como experiencias por Zoom o experiencias más virtuales, carecen de algo que tiene que ver con las afectividades que suceden en el transcurso de una función y de un proceso.
Claro, la idea de comunidad. Ahora, esa idea también se cruza con otra comunidad, que es la comunidad virtual, que en estos contextos está creciendo, porque si ustedes hicieran una función de Alba y los 100 Pasos en el Teatro Nescafé de las Artes, podrían verla mil y tantas personas, ¿no? Que son las que caben ahí en el teatro. La gracia de la función que estará disponible este domingo es que la puede ver cualquier persona desde cualquier lugar del país y fuera también, entiendo, así que eso abre un montón las posibilidades de sentirse comunidad y partícipe, ¿no? Y las actividades se multiplican, aunque sea de manera virtual. Hay algo también que es emocionante.
Sí, o sea, eso que tú dices como de abrirse un poco a la masividad, que es algo que el teatro ha estado bastante, no todos, porque obviamente que hay experiencias masivas, pero son súper particulares y ¿cómo se dice? Esporádicas en el tiempo. Esto abre una posibilidad muy también alucinante y bueno, rara, porque también el no tener el público ahí y saber que que pueden haber millones o pocos observando lo que estás haciendo, es como desarrollar otro tipo de relación con el espectador, pues es súper distinto. Yo no quiero compararlo porque no es comparable, pues
es otra
experiencia. Sí.
Yo creo que también bueno bajar esas expectativas, ¿no? Y decir, no, esto no es teatro, o es sí, pero es otra cosa. Entonces, la discusión de esto es teatro, no es teatro, el streaming, el Zoom y no sé qué, decir, bueno, es otra cosa, en este otro contexto. Y es interesante ahí lo que pasa. Ahora, además, Manuela, tú eres mamá, y esta es una obra familiar, y me imagino que como muchos mamás y papás que les ha tocado durante esta cuarentena, el desafío de contener las niñas, ¿cierto?, de acompañarles, de entretenerles, de ayudarles a educarse, más allá de del clásico trabajo, por supuesto que hace una familia, pero además del trabajo escolar, etcétera, ahí también la posibilidad de ver una obra de teatro familiar puede ser un tremendo respiro, ¿no? Contemos también un poquito respecto a ese cariz que tiene esta obra.
Sí, bueno, la obra es una obra, si bien está pensada en las niñas y los niños de preadolescentes, Aunque mi hija tiene, en este momento va a cumplir 4 años y vio la obra por primera vez cuando tenía 3 y algo y estaba así, duró 1 hora quieta sin moverse y que realmente algo especial en un niño, una niña de esa edad. Entonces yo digo, bueno, puede ser para cualquier edad, obviamente que ella captó otras cosas, que el texto en sí está más destinado para el niño un poco más grande, pero también yo me di cuenta con la experiencia y que también era una intención de que eso pudiese ser también para un público mayor, para los padres, para las madres, para quienes acompañaban a esas niñas y niños a la función, porque es una obra que permite reflexionar a partir de los temas, permite conversar sobre los temas, porque hay temas valóricos, la obra trata sobre la diferencia, sobre el prejuicio, sobre el sentirse un otro, que es algo muy propio de la infancia, pero también del ser humano en su proceso de crecimiento. Entonces yo siento que la obra apunta hacia varios públicos, pero sí familiar en el sentido de que permite ser una obra que pueda ser después conversada y reflexionada por la familia. Y ¿cómo se llama? Y además hay muchos temas también que están dentro de la obra que para mí eran temas importantes de poner en cuestión, que tienen que ver con cosas que están pasando ahora, eso de la humanidad, pero que yo siento que todavía son temas que son importantes, que tienen que ver con la valoración del otro, con entender la diferencia, la diversidad, con cómo somos tan prejuiciosos y también pensamos que no lo somos, pero siempre hay algo que uno está prejuiciando, y también los temas como la vejez o la diversidad de género, y todos esos temas están ahí, aparecen en la obra.
Sí, ahora es interesante, estamos conversando, les recuerdo, con Manuela Oyarzún, dramaturga, y que además en este caso está llevando la puesta en escena de esta obra, Alba y los 100 Pasos, que ustedes pueden ver conectados al streaming del Teatro Nes Café de las Artes el 22 de noviembre, este domingo, a las 17 horas, y como decía Manuela, esto habla de un montón de cosas a partir de la historia de una niña albina que no quiere ir al colegio porque le hacen bullying por su condición y se va a ir encontrando con otros personajes que también son bastante particulares, y ahí tú decías una cosa que quiero volver, Manuela, que es la idea de que finalmente todos los seres humanos somos particulares, y todos, ¿cierto?, tenemos nuestras propias rarezas y extrañezas y particularidades, y yo creo que ahí aparece un lugar para identificarse que es múltiple, todos estamos en ese lugar. Todos somos albinos, diríamos, ¿no?
Así es, pues bueno, por eso también es un personaje que no solamente se siente distinto, sino que podemos ver que es distinto, digamos, a lo supuestamente normal.
Claro. ¿Pero qué es la normalidad?
Y eso de alguna manera tiene que ver, bueno, como con lo que es la normalidad. En el fondo era un poco para graficar esa sensación interna de sentirse raro en un mundo, digamos, en un mundo que nos empuja a ser normales, sin saber muy bien qué es esa normalidad. Pero claro, parece ser que igual hay una normalidad que se subentiende y uno sabe cuando uno no está siendo parte de eso. Y ahí es cuando empieza, sobre todo como en la infancia, uno quiere pertenecer a los espacios donde todos somos aceptados, donde uno se siente como parte de algo, parte de una tribu. Es una tendencia del ser humano como a querer ser parte de algo, para claro, sentirse seguro.
Claro.
Y qué sé yo, como casi de supervivencia, pero también está, pero desde ahí nace el prejuicio, entonces es como nos liberamos de los prejuicios y somos parte de lo que queremos ser nomás, y también si somos todos particulares, es parte de la humanidad.
Claro, singular, que no deberíamos perder nuestra particularidad, claro, para ser aceptados. Ahora, es un musical, Alba y los 100 Pasos, hablemos también del rol que tiene la música en esta obra.
Sí, es un musical, la música está creada por Alejandro Miranda, un músico de teatro, está hecha pensando también como, bueno, tiene distintos estilos musicales de acuerdo a los personajes que van apareciendo también, los actores se entrenaron para cantar, bueno, yo oficié de coach vocal, tratando de ayudarlos también como a, siempre cuando un actor que no es cantante se enfrenta al a la canción, genera todo tipo de movimiento. Uno le teme mucho al canto en el teatro, cuando no es cantante, digamos, cuando uno no maneja bien la voz. Y de alguna manera la tarea fue esa, como ir enfrentando a través de los personajes lo musical, lo melódico. Y la obra está completamente musicalizada, hay un músico en vivo, que esta vez lo va a hacer Nicolás Zárate, que es un gran actor, pero también es un gran músico. Y Alejandro Miranda, que desde la caseta de operaciones va generando todo tipo de sonido y otras cosas, y van acompañando las coreografías también, porque también hay coreografía que las hizo Gonzalo Bertrán, que es un bailarín súper capo. O
sea, puro talento en esta obra, realmente.
Sí, ahí mira, fíjate que es un elenco y un equipo de teatristas muy, muy lindos y destacados, y la obra, yo siento que es una obra que siempre a veces uno piensa que el teatro familiar tiene algo más como que fuera un teatro menor al teatro, digamos...
Al gran teatro.
No sé cómo decir.
¿Ah? Sí. Al gran teatro.
Al gran teatro, ¿no?
Como
¿cierto?
Si esto fuera minúscula.
Claro. Y no es así, porque, bueno, puede ser así, pero en el fondo yo siento que en la medida en que nosotros sintamos que el teatro familiar o el teatro para infancia que se hace, lo hacemos igual que como si cuando vamos a hacer el gran teatro o los grandes textos, obviamente va a llegar de otra manera, va a tener otra recepción, y de alguna manera tiene que ver con elevar el nivel cultural que ronda que nos ronda, pues, y sobre todo en la etapa de la infancia, que si tú como niño, como niña, tienes una experiencia estética de un calibre, de calidad y de excelencia, por supuesto que vas a querer seguir viendo teatro, por supuesto que vas a querer seguir hablando y reflexionando a partir de esa experiencia. Entonces es como, hay que partir desde ahí.
Exacto, exactamente. Y además, como tú dices, es un momento crucial en donde se va a definir emotivamente la experiencia de ese espectador, esa espectadora del futuro. Así que por eso quisimos hacer un espacio e invitarles a ver Alba y los 100 Pasos este domingo a las 17 horas en la plataforma del Teatro Nescafé de las Artes. Hemos conversado con su dramaturga y coach vocal, y además encargada de la puesta en escena en esta versión en streaming. Ha sido un placer conversar contigo, Manuela. Muchas gracias por hablar con nosotros. Y con eso vamos despidiendo el programa del día de hoy. Nos encontramos el próximo lunes en una nueva edición de Semáforo. Que estén muy bien. Chao.
Quiero probar la curiosidad, la siento en mi lengua. ¿Cuál es tu sabor, dulce lollipop? Te quiero mordisquear cada pedacito. Y en mis sueños estás, caramelo, deliciosa obsesión, mi deseo. Y déjame tener un poco de ti. Mi boca, qué sensualidad la que tienes tú. Ya no puedo más, de calor me muero. Y en mis sueños estás, caramelo, deliciosa obsesión, mi deseo. Y si al despertar, caramelo, yo te busco, quizás te encuentro. La siento en mi lengua. ¿Cuál es tu sabor? favor, dulce lolipo. Te quiero mordisquear cada pedacito. Hoy en mis sueños estás, caramelo. Deliciosa obsesión, mi deseo.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.